Señor le bendiga, hermanos. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Usted recuerda que habíamos avanzado un poco acerca de este tema, volviéndose uno en el hogar. Hablábamos acerca de la importancia de la familia, que la familia constituye la iglesia. La iglesia está constituida por familias y es tan importante porque no entendemos la importancia de algo tan trascendental que ha establecido Dios, porque la familia es una idea del cielo. No está aquí la familia instituida porque el gobierno la instituyó. No fue una necesidad social. Esto lo hizo Dios Todopoderoso. La familia la instituyó Dios. Y vemos cómo hoy en día las familias tienen de todo menos ser unidas. Menos el ser unidas. Y miramos este tema que es tan importante porque miramos cómo la familia se desintegra, se hacen pedazos. Comienzan y se mira tan bien la familia y de repente el árbol cae. Aquel árbol frondoso, esa familia hermosa que daba sombra y que daba confianza a muchos, inclusive muchos se acercaban a ella, la familia está hecha pedazos, está en el suelo. ¿Por qué? ¿Le hizo falta algo? Seguramente que le hizo falta algo. Mirábamos que hay tres elementos que estamos revisando acerca de una familia o de un hogar que está en camino a volverse uno. Es que una familia que quiere estar unida va a adorar. Va a adorar, va a buscar a adorar. Y la familia comienza con los dos cónyuges, tanto el hombre como la mujer que se unen para formar una familia. Allí comienza y uno de los bases principales debe ser la adoración. Y muchas veces estamos diciendo, pero adoramos, estamos adorando, venimos a la iglesia a adorar, tengo mis devocionales a diario. Ahora, la pregunta es, ¿la forma en que usted adora, la forma en que yo adoro, ha impactado mi vida personal? ¿Me ha acercado a la santidad? ¿O honestamente solamente es un turno de ritos que yo hago? ¿Pero moralmente me ha hecho más santo delante de Dios? ¿Es aquella santidad real? ¿La manera en que yo adoro o al Dios que yo adore, a ese me voy a parecer? Dice la palabra del Señor, no son palabras mías. El Señor dice, y tales son los aquellos que hacen estas cosas. O sea, a los dioses que adoran, a ellos también se parecen. Y miramos la importancia que tiene que el padre de familia, que la madre de familia adore al Dios correcto y que conozca al Dios que adora. Que el joven que viene a adorar y que dice conocer a Dios, adore al Dios correcto, que tome tiempo para conocerle. Porque la adoración es un fundamento básico para que el corazón del hombre y de la mujer se dirija por el camino correcto. Mirábamos ahí cómo la forma en que adora una persona tiene impacto en los suyos. Mirábamos el caso de Usías, un gran hombre, un buen hombre. La Biblia certifica que era un buen hombre. Pero adoró de la manera equivocada y su hijo vino y no adoró. Y su nieto vino y adoró ídolos de una manera detestable. ni tan siquiera dejaba que sus hijos crecieran para poder elegir, sino que los asesinaba ofreciéndolos a un ídolo. Miramos estas citas en el capítulo 26 de 2 Crónicas, en el capítulo 27 y capítulo 28, cuando ya aparece este rey malvado, el nieto de Usías, Acaz, adorando a los ídolos y ofreciendo a sus hijos y pasándolos por el fuego. Vemos el impacto que tiene cuando nosotros, amados hermanos, no estamos adorando correctamente. Cuando no lo hacemos como Dios lo manda. Y usted puede recordar la primera familia, Adán y Eva. Dios establece esta primera familia y esta familia tiene dos hijos al inicio, Caín y Abel, y ambos vienen a adorar. ¿Cómo aprendieron a adorar? Sus padres les enseñaron cómo adorar al Dios Todopoderoso. Y sabían con qué Dios estaban tratando, el Dios Santo y Bendito, el Creador de los cielos y de la tierra y el Sustentador de todo. Pero uno adoró de la manera correcta y el otro adoró de la manera incorrecta, como a él le parecía. Y Dios no vio con agrado la mala adoración. No lo ve con agrado. Así que usted puede estar haciendo lo correcto de la manera incorrecta. La única fuente correcta a consultar para adorar al Señor es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y una fuente en hechos es aquel hombre o aquella mujer que usted ve que su vida va creciendo, su vida espiritual va avanzando. Usted no puede evitar sin sentir el olor de la santidad. Usted sabe que ha estado en los atrios del Señor adorándole en espíritu y en verdad. Ese hijo que quiere adorar como el Padre adora, ese hijo sabe y siente el olor de la santidad del Señor. Así que el Señor, ilustrábamos esto en el capítulo 4 de Juan, versículo 23 y 24, leámoslo hermanos, por favor, así rápidamente, un pequeño repaso. Mas la hora viene, dice el Señor Jesucristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí el Señor está hablando acerca de los verdaderos adoradores. Hablábamos el viernes pasado acerca de un verdadero adorador. El verdadero adorador es aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él. Es aquel que está capacitado por el Evangelio poderoso de salvación. Un día vino y la palabra del Señor abrió sus oídos espirituales. Y el Espíritu Santo vino y fue movido a misericordia el Señor y perdonó todos sus pecados, porque el individuo se arrepintió. Porque usted se arrepintió, porque usted volvió su corazón al Señor y yo también. El Señor dice, los verdaderos adoradores son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora estábamos hablando que usted no viene y ofrece motivo de agradecimiento, de acción de gracia, si no está motivado. Si usted no tiene, si usted se levantó hoy en la mañana y no tenía motivo para inclinarse delante de la presencia del Señor y adorarle y darle gracias, es porque no se encuentra motivado. La motivación debe venir porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y esa misericordia que ha sido manifestada en hechos, en la cruz del Calvario, debería mover el corazón del individuo a la verdadera adoración, al verdadero agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado. Porque Dios aún nos sustenta, porque Dios ha proveído un medio de salvación. Y ahora esto es más personal, porque Dios me ha salvado de mis delitos y pecados. Estar consciente de la misericordia divina y que eso es una realidad genuina cada día, me mueve a una verdadera alabanza, hermanos. Y es fácil cuando uno está consciente de esa realidad. Las palabras de alabanza salen de nuestras bocas, porque nacen en el corazón. Así que si usted dice que viene a adorar, si yo digo que vengo a adorar cada mañana y durante el día al Señor, debería de ver qué tipo de palabras nacen en mi corazón. Miramos que es necesario que para que este verdadero adorador adore en espíritu y en verdad debe estar motivado por la misericordia divina. Usted y yo, hermanos, debemos visitar constantemente la cruz. Ver, así como el apóstol Pablo dice, nosotros presentamos a Cristo y a este crucificado. Pero también es importante, aparte de estar motivado, la forma en que adoramos. ¿Cuál es la forma en que adoramos? Capítulo 7 de Lucas, versículo 47. ¿Usted recuerda aquí? Aquí el Señor Jesucristo está en casa de un fariseo y él entra y no recibió ninguna de las atenciones que merecía una persona como el Señor. Pero el Señor le contesta aquí, porque este hombre se está haciendo un juicio, un prejuicio acerca del Señor, porque hay una mujer allí. Versículo 44, vamos a leer desde el 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Estamos motivados a adorar, pero la forma en que lo hacemos muchas veces, amados hermanos, deja mucho que desear. Simón estaba allí honrado de que el Señor Jesucristo estuviese en su casa, pero no estaba tan honrado. Pero esta mujer estaba agradecida. La adoración debe ser y debe nacer de un corazón volcado en agradecimiento, consciente del por qué está en ese lugar de privilegio ahora. Pero muchas veces, amados hermanos, le digo con vergüenza, he venido aquí a adorar al Señor, no tan consciente de esto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Hay veces que venimos con una actitud arrogante en nuestro corazón y una forma inadecuada de presentarnos delante de la presencia del Señor. Es importante estar motivados, pero el verdadero adorador adora al Señor en espíritu, motivado por la salvación que ha recibido, por el agradecimiento. Y muchas veces hasta los cantos que entonamos no afinamos la garganta, como que estuviésemos cantándole a cualquier persona. La manera en que leemos o la manera en que escuchamos la palabra del Señor no refleja la mayor reverencia al Señor. La forma en que adoramos es muy importante. Y el Señor habla aquí y presenta a esta mujer como un ejemplo. A esta mujer no le importó la vergüenza o que la vieran. Esta mujer utilizó lo que tenía en la mano, sus cabellos. Y ella besaba los pies del Señor Jesús. No le importó. Muchas veces nosotros ponemos mucha atención a dónde va a quedar y qué van a decir de mí. Pero el Señor entiende muy bien esto, que si usted ama, usted va a entregar su vida. Que si yo amo, yo voy a entregar mi vida al Señor. Va a ser un sacrificio. Y ahora veamos la siguiente. Versículo 23. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuál es la condición que el Señor pone? ¿Cuáles son los adoradores que el Señor busca? Dice que busca que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Si usted y yo, amado hermano, amada hermana, vamos a comenzar a adorar juntos en familia, vamos a hacerlo siendo personas de verdad. Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Desconfío de aquel hombre que dice que él nunca se equivoca. Que todos los demás tienen la culpa, pero él no. Yo no confío en un hombre así. Y esto no es un principio mío. La palabra del Señor dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Usted no puede venir a adorar al Señor estando sucio delante de sus ojos. Y dice que el Señor está en constante búsqueda de estos adoradores que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Y esto es un proceso de renovación constante. Es un proceso, amado hermana y amado hermano, de una renovación constante. Usted y yo estamos caminando en este mundo. Y a cada paso pecamos y ofendemos el nombre santo del Señor. Usted no puede y yo tampoco puedo tener la cara de venir y adorar al Señor con pecados no confesados. Tiene que estar consciente que tiene que venir a la presencia del Señor limpio. La mejor hora del día es en la mañana. Pero también más tardecito. Y como los israelitas, a las 3 de la tarde. A cada paso y en cada momento, aquel creyente en Cristo Jesús que quiere pasar en comunión constante juntos, adorando al Señor, está consciente de su condición. Estoy consciente de mi condición. Y es importante, y es por eso que el Señor le declara a esta mujer su pecado. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor no esconde nuestra condición y no quiere que nosotros lo hagamos. Es importante la adoración. Pero los vasos para adorar deben estar limpios. Y a esto le huimos la mayoría de nosotros. Así como muchas veces le huimos al orden en nuestra casa y la limpieza, usted solo tiene que entrar al cuarto de una persona que no le gusta la limpieza para sentir el mal olor y el desorden. Y a esa persona cuando se le quiere poner en orden, se molesta. O dice, o cuando yo pueda me voy a ir de esta casa. No le gusta esto. Pero la verdad es que esos dos hábitos sirven siempre y toda la vida. El orden y la limpieza, mantener limpio el corazón, cada una de las habitaciones, le capacita y me capacita para presentarme en la presencia del Señor limpio para adorar. Y no con palabras difíciles, sino con palabras de verdad. Señor, estoy aquí delante de ti. Examíname, oh Dios. Tú me has examinado. Es importante que el padre de familia, que la madre de familia, sea real. Sus hijos o su cónyuge no quiere saber si usted es perfecto. Ya sabe que no es perfecto. Lo que quiere saber todo mundo es, incluyendo a Dios, sobre todo, si usted es real, si usted es verdadero. Dice aquí la palabra del Señor y le dice el Señor Jesucristo, la verdadera oración comienza con la verdad. Y continúa con la verdad, y continúa con la verdad, la limpieza y el orden en cada una de las áreas de nuestra vida en las cuales Dios demanda santidad. Así que la rendición de cuentas, amados hermanos, es una expresión de adoración al Señor. Es una expresión en que estamos interesados en agradarlo a Él. Si usted, estimado joven o jovencita, o usted, hermano o hermana, no está rindiéndole cuentas al Señor, ¿cuánto tiene acumulado hasta el momento? Y dice, no siento al Señor, ni siento la presencia del Señor, a pesar de que esté ocupado en el ministerio. Pero si no está rindiendo cuentas, entonces, ¿cómo está adorando? Y si no está adorando, ¿cómo está en pie todavía su familia? No es suficiente pegar versículos en las paredes o comenzar ministerios. Tiene que comenzar por el inicio, la adoración verdadera y en el espíritu al Señor. Así que debe ser un esfuerzo nuestro, hermanos, como padres de familia, mantener una mente renovada, purificada, limpia, limpia. Y eso permite que nuestras emociones estén íntegras. Permite adorar al Señor sin ataduras. Usted quiere sentirse libre y en cualquier momento ir allí y apartarse a su padre que ve en lo secreto y decirle, Señor, te alabo, te adoro. Créame, sus emociones se pondrán de acuerdo con su espíritu y su voluntad para adorar al Señor. Y el Señor recibirá esa adoración. Pero también, aparte de tener esa condición en la cual debemos presentarnos delante del Señor, debemos de tener un panorama, una visión. Esa visión, esa mente renovada y limpia nos permite ver todo el panorama para adorar al Señor correctamente. Versículo 24 del capítulo 4. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios es recibir nuestra adoración y que el nombre del Señor sea glorificado. Tendremos muy claro esto, la manera en que nos conducimos en la casa. Sabremos muy bien cuál es la voluntad de Dios y las decisiones que debemos de tomar. Porque estamos adorando al Señor, estamos en el centro de la voluntad del Señor. Sabremos, así como hablaba el hermano Manuel acerca de los solteros, sabremos cuál es la persona indicada. Porque estamos adorando al Señor, ¿usted lo recuerda? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas aquellas cosas vendrán por añadidura, todas aquellas cosas que el Señor sabe que son buenas para usted, vendrán por añadidura. Tantos deseos buenos. Y sabrá que con esta visión es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y sabrá que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermano y hermana, es bueno estar juntos, pero también es mejor ser uno para adorar al Señor. Una de las mayores responsabilidades que tiene un padre dentro de la casa es adorar al Señor. Con su cónyuge, con su esposa. Esa es una de las principales prioridades. Si no enseña a adorar a su familia, entonces su familia, aunque usted le ofrezca todo, sentirán que les hace falta todo. Si no tienen al Señor, no tienen nada. Pueden venir a la iglesia. Y al igual que una piedra que está en el fondo de una gran cascada, a la cual le cae esa lluvia de agua tan fuerte por la caída, si usted quiebra esa piedra por el centro de esa piedra, está seca. El agua no ha logrado penetrarla. Pero si usted logra adorar al Señor a diario, en espíritu y en verdad, los suyos van a seguir. El corazón de sus hijos, el corazón de su cónyuge, entonces se va a llenar de ese gozo, de la presencia del Señor, porque el Señor está allí con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. La verdadera adoración se siente por dentro, hermanos, y se expresa a través de acciones, momento a momento, momento a momento. Acciones pequeñas, pero usted ve que tenemos esta oportunidad. Dios nos da un hogar, un trozo del huerto del Edén allí, todos los días. Y puede comenzar adorando al Señor, siendo uno para adorar. Lo ha intentado todo, ha intentado psicólogos, ha intentado charlas matrimoniales. Inténtelo con Dios. Él está buscando verdaderos adoradores. ¿Usted recuerda lo que sucedió con esta mujer después que conversa con el Señor Jesucristo? Esta mujer es invadida por ese, por esa verdad, por esa instrucción para adorar. Y dice: venid, escuchen a este hombre que me ha mostrado todo lo que yo era. Y luego que aquellos hombres lo escuchan, le dicen: ahora no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, nosotros podemos verlo. ¿Usted quiere mostrarle a los suyos quién es Cristo? Conozca al Señor adorándolo, pasando tiempo a solas con Él. Pero el tiempo tiene que ser de la manera correcta. Él ama la verdad en lo íntimo. Y usted tiene que ser un hijo del Señor. Tiene que tener el Espíritu Santo. No solamente tiene que ser un religioso confeso, tiene que ser un verdadero adorador. Si su religión, decía un hermano, no cambia su vida, entonces es mejor que cambie de religión. Si la manera en que usted y yo adoramos no nos ha cambiado, hagámoslo de la manera correcta, bíblica, que dice la palabra del Señor. Así que adoración es reconocer el poder de Dios, glorificar y exaltarlo. Y adoración es lealtad absoluta a Dios. Y la lealtad viene acompañada por una forma elevada de alabanza. ¿Sabe que hay una forma elevada de alabanza más que las palabras? Más que un canto de una hermosa voz que se escuche. Más que una expresión en la lectura de la palabra. Más que una hermosa predicación encriptada de una manera perfecta que usted diga, es como poesía. ¿Sabe cuál es la expresión más alta de alabanza y de lealtad al Señor? La obediencia. La obediencia al Señor. Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a dar por terminada esa sección. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la forma más elevada de lealtad al Señor. ¿Y cómo hago, dice usted, si es joven, para guardar los mandamientos del Señor? Bueno, a un joven le dice, obedece a tu padre. Es tan sencillo, ¿verdad? Si usted es un hijo que vive en la casa de su papá, obedezca a su papá. Si usted es un esposo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si usted es una esposa, ¿qué dice el Señor? Respete a su esposo. Esté sujeta a su esposo. Son mandamientos tan claros. No hay ofensa. Es buena la palabra. Es agradable y es perfecta. Si usted quiere adorar al Señor, manifieste lealtad. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Usted recuerda que hay que volverse uno, pero esto es como una mesa de tres patas. Y una de las principal o la principal es volviéndose uno para adorar al Señor. Y si usted dice la verdad todo el tiempo, si le cree el Señor, los suyos también le van a creer. Eso es algo bonito, ¿verdad? Cuando usted ya ha pasado el filtro principal, es bien sencillo pasar los filtros humanos. Usted va a aprender a no mentir y a ser una persona de verdad. Las acciones que usted y yo hagamos van a estar enmarcadas en la voluntad de Dios. No vamos a personificar a nosotros mismos, sino el nombre del Señor. Y es ahí donde viene esta siguiente sección, es uno para amar a mi cónyuge. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Hoy en día, cuando hay un porcentaje de separaciones o divorcios a nivel mundial, esto es una epidemia. Es una epidemia. Y una de las razones principales que dicen en las estadísticas que la mayoría de hogares se separan es por la falta de comunicación. No hay comunicación. Y las personas, y sobre todo las damas, se preguntan que qué pasó con aquel hombre que le mandaba textos o cartitas casi todo el tiempo y que le llamaba y que platicaba con ella acerca de todos los temas de interés, pero una vez que se casó, el hombre se volvió mudo. Ya no habló más. Las palabras hay que sacárselas con cuchara. Lógicamente, dicen los psicólogos, es que el hombre está dedicado y está enfocado en las metas. Y una vez que ya logró la meta de casarse, o de casarla, o de casarlo, entonces se enfoca en otra meta. Y cada quien saca su grupo de teorías. Y hay mucho, mucho negocio en esto de la consejería matrimonial. Y al fin y al cabo, al final, inclusive aquellos consejeros cristianos terminan cediendo a ciertas tácticas psicológicas, no bíblicas, psicológicas, para poder por lo menos postergar esa relación. Y al igual pasa también en la relación de padres e hijos. Y este grupo de personas dicen que hay niveles de comunicación básica. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? Y la comunicación es básica para conocer a una persona. Es básica. Y entonces dicen que hay la comunicación básica cuando usted le dice a su cónyuge, qué bonito le quedó ese vestido. O qué hora es hoy. ¿A qué hora va a llover? Qué bonita estaba la película de ayer, ¿verdad? Ese es un nivel de comunicación básica. Son palabras o conversaciones cortas. Y entonces, inclusive algunos no tienen ni esta comunicación, pero cuando sucede se sorprenden. Dice, anda de buenas, está alegre, vamos por buen camino. Pero está también la siguiente comunicación, la comunicación donde usted dice las metas a su pareja. Y entonces comienza a decirle ciertas metas que usted tiene, pero de manera muy general. Y con un poquito de temor, porque tampoco quiere exponerse tanto. Y está la otra, el otro nivel de comunicación que dicen los psicólogos, los sentimientos. Y es aquella persona que se sienta en un mueble o en la cama y de repente tira una que otra lágrima y le expresa cómo se siente a la otra persona. Y la otra persona quizá está a años luz de conectarse con su cónyuge y le dice, ajá, Ella piensa que la están escuchando, pero no la están escuchando. Pero en algunas veces hay esa expresión de sentimientos. Pero dicen que hay un nivel de comunicación superior, que es el nivel de la libertad, donde la persona es capaz de sin temores dar a conocer quién es, y a pesar de que lo conozcan, lo aceptan. Entonces esta persona no tiene temor de la vergüenza, sino que se siente libre para ser quien realmente es. Bien, veamos qué tiene que decir el Señor. Porque uno de los libros más maravillosos que el Señor ha podido dejar escritos en la Biblia es aquel llamado Cantar de los Cantares. Y es la manera bíblica, y vamos a ver cuatro pasos de la comunicación que el Señor dice allí, cómo los cónyuges pueden amar a sus cónyuges, a su pareja. Y usted joven que quiere y que está orando al Señor por una persona, el Señor le muestra allí cómo dos verdaderos amantes, en el sentido más puro de la palabra, expresan allí un nivel de comunicación íntimo, superior. Usted, hermano y hermana, estoy seguro que usted ha leído Cantar de los Cantares. Es un, literalmente un poema. Y el más del 60% de este pequeño libro es un intercambio de palabras que dos enamorados están diciendo. Más del 60%. Usted encuentra ahí palabras tan hermosas, donde cada uno de ellos se está diciendo al otro. Y usted encuentra que las palabras son abundantes, conversan sin temor. Están libres para decir lo que sienten. Y si usted ve alguna de las frases, algunas hasta son capaces de sonrojarnos, pero sin ser de ninguna manera vulgares. El Señor aquí nos enseña cuál es el nivel de intimidad, de comunicación que debería existir en una pareja. Y usted encontrará capítulo 5 de Cantares. Después de Eclesiastés, sigue Cantares. Capítulo 5, versículo 2. Leamos algunas. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Vea aquí la conversación y estas palabras que fluyen de una manera natural entre ellos. Hermano, aquí usted puede ver desde el primer capítulo de este libro de Cantares que las palabras son abundantes entre ellos. Hay un intercambio de palabras entre ellos. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasó en su relación o qué está pasando? Y si usted está viendo esto y usted lo está practicando, usted está por buen camino. Si las palabras son abundantes entre usted y su cónyuge, entre usted y su enamorado o su enamorada, va por buen camino. Las palabras deben ser abundantes. Y es ahí donde, ¿qué ha pasado entre nosotros? ¿Se ha dejado de platicar? Y aquí en este país normalmente se pone la excusa, es que no tenemos tiempo. Pues róbele tiempo al tiempo, así como usted saca tiempo para otras cosas, porque sí tiene tiempo, saque tiempo para platicar con la persona que necesite establecer y que tiene usted que hacerla sentir y hacerlo sentir amado. Lógicamente, los hombres estamos diseñados de una manera que no nos gusta hablar mucho. Pero cuando algo nos interesa, hablamos hasta de más. Eso usted lo puede ver. Así que ninguno de nosotros como hombres tenemos la excusa de decirle a nuestro cónyuge, es que usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho. Usted puede leer el libro completo de Cantares, es un libro corto, y ellos hablan de todo allí. Es una conversación tan íntima que si usted estudia versículo por versículo, se va a ruborizar de la confianza y de las expresiones tan apasionadas que ellos se dicen el uno al otro. Porque la comunicación entre ellos, entre este par de amantes, de esposos, ha sido tan abundante. Así que si usted quiere amar a su cónyuge y hacerla sentir y hacerlo sentir amado, las palabras deben ser abundantes, con propósito. A propósito de eso, por favor no pierda Cantares. Colosenses capítulo 4, versículo 6, nos da este consejo. Colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice el Señor, sea vuestra palabra siempre, siempre, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. ¿Qué dice aquí? Que la palabra debe ser siempre con gracia. Deben ser agradables nuestras palabras. A la persona que usted le va a decir algo, debe pensar para decírselo. Y usted puede estar diciendo como hombre, ¿y por qué yo no le puedo decir las palabras que Salomón le dice aquí como poesía a mi esposa? Bueno, lo que quiero decirle es que esto no salió improvisado. Salomón tuvo que pensar. Usted necesita tiempo, tanto como si usted es mujer o como hombre, para saber las palabras cuando se va a dirigir a la persona que ama o que dice amar. Sean siempre vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Para dar sabor. Que cuando de su boca salgan palabras dirigiéndose a la persona que lo acompaña, sean agradables. ¿Qué más hace la sal? La sal también preserva. Es por eso que el Señor dice que nuestras palabras pueden preservar un hogar, pero también pueden destruir un hogar. Su lengua y la mía puede destruir todo por lo cual se ha trabajado, por lo cual las palabras deben estar siempre con gracia. No tiene que decir, yo siempre digo lo que pienso. Y se lo tiene que aguantar. De todas maneras, él es creyente y no me puede dejar. O ella es creyente y debe estar sujeta a mí, porque yo soy la cabeza del hogar. ¿Quién le ha dicho a usted que es un tirano? ¿O quién le ha dicho a usted que puede chantajear a su esposo? El Señor dice que las palabras deben ser siempre con gracia y sazonadas con sal, para dar sabor a la persona que está a la par suya. Las palabras deben ser abundantes. Así que si a usted no le gusta hablar mucho, si quiere darse a conocer para amar, ser uno y amar a su pareja, debe haber comunicación, debe mover los labios. No sé qué pasa con las parejas que pasan, entre más años, más silenciosos son, hasta se vuelven mudos. Pero el Señor no declara eso en su palabra. Debe haber comunicación. Así que la comunicación y la conversación debe ser abundante. Busque motivos, momentos en los cuales usted pueda hablar con la persona de cosas que le interesen a él o a ella. Si usted dice amar a alguien, usted le va a dedicar tiempo a esa persona. ¿Cómo va a hablar de esta persona o cómo va a tener de qué hablarle si no hay una comunicación con esta persona? Ahora, ¿qué más muestra aquí la palabra del Señor? Versículo 2, siempre del capítulo 5 de Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Aquí lo que está diciendo son cosas muy personales. Nuestra conversación o nuestras palabras, aparte de ser abundantes, deben ser muy personales. Aquí ella le está diciendo un sobrenombre a él. Le está diciendo, amado mío. Y él está diciendo, hermana mía, amiga mía, paloma mía. ¿Qué manera más tierna de este hombre y de esta mujer de expresarse? Es una manera personal. No sé usted cómo le diga a su cónyuge, a su esposa o su esposo, a su novio o a su novia. Las más comunes son amorcito, bombón, mi negrito, mi flaquita, mi gordito, mi gordita. Pero, ¿qué ha pasado con el tiempo cuando usted recibía ese tipo de halagos? Muy personales. Y escuche bien, esta comunicación personal no debe pasar de ninguna manera a otra persona. Ningún compañero de trabajo, ninguna secretaria o secretario debe ocupar el mismo calificativo que usted le da a su cónyuge. La comunicación, aparte de ser abundante, debe forzarse en ser abundante, debe ser muy personal. Y las mujeres dicen amén, ¿verdad? Y los hombres decimos amén, porque esto es para nuestro bien, que es la manera bíblica en que Dios manda. Vea, muy personal. Muy personal. Y ahora viene otro tipo de comunicación. Aparte de que sea abundante la comunicación, recuerde esto, debe ser también muy personal. Muy personal. Si las conversaciones son muy generales, algo está fallando, usted no está poniendo empeño. Pero también las conversaciones y los comentarios deben ser siempre positivos. Siempre positivos, con gracia, sazonados con sal, que ayuden a darle sabor, no que dañen toda la masa. Vea qué comentarios, capítulo 5, versículo 2. Le dice: dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Y entonces dice aquí: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Qué está diciendo aquí? Este hombre le está diciendo que para él no hay otra mujer mejor sobre la faz de la tierra. Que a ella no le hace falta nada. Aunque sabemos que si ella es una persona, un ser humano, no es perfecto. Pero a los ojos de esta persona, siempre hace un comentario positivo. Y Salomón expresa lo que siente en su corazón. Y le dice: perfecta mía, ante mis ojos no hay nadie más como tú. Ve en el versículo 8 del capítulo 5. Perdón, del capítulo 1, capítulo 1, versículo 8. Sí, tú lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. ¿Qué está diciendo aquí? Tú eres única a mis ojos. Sí, tú lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Y continúa. Versículo 15 del capítulo 5. Este hombre era un verdadero romántico. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. Versículo 16. Y ahora va ella dándole esta conversación positiva a él. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las conversaciones y los comentarios que usted haga acerca de la persona que ama deben ser siempre positivos. No deben comenzar con cuando se tiene un problema de es su culpa. Es su culpa, yo se lo dije a usted. ¿Cuántas veces se lo repetí? A ver, dígame. O nosotros los hombres. Usted siempre con las mismas. En el mejor de los casos. Pero yo sabía. Usted no aprende. Solo abre la boca sin parar. ¿Usted recuerda? Sus palabras y las mías sazonadas con sal, siempre con gracia. ¿No sería mejor decir: yo me siento de esta manera? ¿O cree usted que podemos hacer esto? Está pasando esto y nos puede afectar. Porque recuerda, es la otra parte de su ser. ¿Cómo le decimos nosotros a la persona que está a la par nuestra? Nuestra media naranja. La persona que nos completa. Así que las palabras y las acciones deben ir siempre de una manera positiva. Y solucionando problemas. Y usted puede decir como hombre: es que ella solo así entiende. ¿Quién le ha enseñado a usted eso? ¿Su papá? ¿Usted miró a un anciano que trataba así a su esposa? Pero el Señor dice que las palabras suyas y mías deben ser siempre con gracia. O usted, estimada hermana, usted sabe dónde dar, ¿verdad? Donde duele. porque la capacidad de la manera en que usted procesa la información y tira las respuestas es mucho más rápida que la del hombre. Por lo cual las palabras son más agudas y sabe dónde dar. Pero las palabras tienen que ir siempre con gracia, sazonadas con sal. ¿Qué más? Usted ve el versículo 9 del capítulo 5. Ve aquí, Cantares. Usted recuerda, las palabras deben ser abundantes en la comunicación, deben ser personales, deben ser positivas. Y ahora, la comunicación debe ser apasionada. Capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Qué está diciendo aquí esta mujer? Es único, usted es único, no hay otro como usted. Y este es uno de los problemas de nosotros los hombres. Nos gusta siempre ser aprobados. Y algunos momentos hasta exageramos y queremos esconder ciertas cosas. Y es por eso que somos superficiales muchas veces en la comunicación. Porque no queremos vernos frágiles. Y queremos el reconocimiento de nuestra pareja. Queremos ser respetados. Esta mujer continúa con este lenguaje apasionado. Versículo 11, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Esta mujer no ve ningún defecto en este hombre. Le preguntamos a nuestros cónyuges. Hermanos, una parte de cómo aprender y ser uno con nuestro cónyuge es amándola y amándolo, tal y como es, tal y como es. Esa es una parte. Ahí comienza la intimidad y es del siguiente tema que vamos a tocar, pero lo principal es la comunicación. Si algo anda mal en su hogar, es porque hace falta la comunicación, y esto afecta muchas áreas de su vida, muchas áreas de su vida. Puede conquistar muchas cosas, puede conquistar profesionalmente muchas cosas usted. Pero si falla en la comunicación, se va a encontrar con consecuencias más allá de su entendimiento. Si falla en la comunicación con sus hijos, se va a encontrar con consecuencias más allá de su entendimiento. Pero esto debería ser fácil, porque usted ya ha aprendido a adorar correctamente. Y debe estar limpio. Y estando limpio, solo hay dos cosas que arruinan la comunicación. Uno es el egoísmo y otro es el orgullo. El egoísmo. Las cosas que yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Perdón. ¿Cuánto tiempo ha pasado que usted no ha cedido y ha interrumpido la comunicación con su cónyuge porque hay cosas que a su vista no se han cumplido como usted quiere. El egoísmo puede dañar la comunicación. Aquí usted puede leer completo este libro y usted puede ver que está lleno de comentarios positivos. Y seguramente en esta pareja, el rey Salomón tuvo problemas con su pareja, pero seguramente fueron arreglados. Porque el egoísmo y el orgullo no pueden formar parte de una comunión. Vamos a terminar leyendo Colosenses. Versículo 6 del capítulo 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. ¿Por qué le vuelvo a este capítulo? Porque uno de nuestros problemas más grandes es que no sabemos cómo hablar con gracia, y muchas veces nuestra prioridad no es amar a la persona que tenemos cerca de nosotros. Ya lo damos por sentado. Ya esa persona no se va a ir de ahí. No se equivoque. No se equivoque. Así como hizo todo lo posible por conquistarlo o conquistarla, siga conquistándolo y siga conquistándola cada día. Y uno de los mejores ejemplos, un hermano contaba acerca de un médico sudafricano. Fue muy famoso aquí en Estados Unidos. Le hicieron inclusive el Nobel de la medicina, lo ganó en ese tiempo. El primer cardiólogo en hacer un trasplante de corazón. Este hombre estuvo meses por meses trabajando con su equipo médico en la Universidad de Minnesota, desarrollando la válvula aorta del corazón de tal manera de que fuera suficiente para hacer un trasplante de corazón. Él fue el primero médico que tenía la tecnología para salvar la vida de una persona sacándole el corazón de una persona ya que lo había donado y sacando el corazón malo y poniendo otro corazón que le diera la vida. Este hombre escribió un libro en el cual cuenta su experiencia. Y a partir de ahí todo el mundo lo recuerda como el pionero que hizo el primer trasplante de corazón. 3 meses pasaron después de su éxito. Y él regresó a su casa. Iba muy feliz. Dejó su carro en un estacionamiento y iba a visitar a su esposa y a sus hijos. Lo que no se esperaba era el recibimiento de su esposa. Él esperaba a su esposa y a sus hijos recibiéndolo con alegría. Y su esposa le dio una respuesta y le dijo: ¿qué haces aquí? Le dijo: querida, vengo a verlos. Nosotros ya no contábamos que ibas a venir. Tú ya no existes para nosotros. Le dijo: yo les escribí. Sí, nos escribiste el año pasado en abril para decirnos que no volverías. Y le dijo él: no quise decir eso. Dice: era primavera en la casa de mi familia, pero en ese momento se volvió en invierno, frío, tétrico, y me di cuenta cómo perdí mi primavera. Hermanos, el sentido de todo esto es que este hombre salvó tantos corazones y sus descubrimientos científicos han salvado tantas vidas. Pero su esposa sentía tal amargura. Y su familia, y él lo declara en su libro, su familia nunca lo perdonó. El punto no son sus avances, sus éxitos. El punto es, no supo cómo comunicarse. No supo cómo decirle a los suyos que los amaba. Muchas veces nosotros nos podemos perder en eso. Amamos a las personas, pero no sabemos cómo expresarles esto. Comuníquese, hable, comuníquese, hable. Sus palabras sean con gracia, sazonadas con sal. Oremos. Señor, gracias te damos. Porque en tu corazón siempre has hecho las cosas bien. Y todo lo has dejado bien, Señor. Tu palabra nos declara cómo podemos venir delante de tu presencia y adorarte, y tú te agrades de esa adoración. Por muy sencilla que sea, dándote nuestros cánticos, la lectura de tu palabra, una oración en familia, o algo de nuestros recursos, Señor, pero que sea en espíritu y en verdad. También nos has enseñado, Señor, cómo mantener esta familia unida y junta, aparte de la adoración, amando a aquellos que están cerca de nosotros, comunicándonos, Señor, hablándoles, haciéndoles sentir que son importantes para nosotros. Señor, cuánto orgullo hay en nuestros corazones muchas veces. Perdónanos, Señor. Y perdemos aquellas cosas, así como este doctor, que ganó todo el mundo, pero perdió su familia. Señor, no queremos lo mismo para nosotros. Y humildemente te pedimos tu ayuda. Visita el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en su necesidad. Pues tu palabra reparte según la necesidad de cada uno. Te agradecemos por esta buena disposición de los hermanos y por tu Espíritu Santo, Señor, aquí, y por tu palabra bendita, por tu Hijo, el Señor Jesucristo, victorioso entre los muertos y nuestro Señor y Rey por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén.